revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Bienvenidos a una nueva reunión con Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 80 del programa que les hemos preparado y que presentaremos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, donde les acompañan Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sujov, y desde Madrid estará con nosotros Karen Méndez. Les deseamos una buena sintonía. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, llega a Moscú en una visita de despedida. Un año del caso Navalny. España, presionada para rechazar atraque de buques rusos. Haitianos denuncian poca atención del gobierno tras el terremoto. Se viralizó un video de Julian Assange en el que advertía que el objetivo de Estados Unidos en Afganistán era mantener una guerra eterna.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, vino a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin y luego, continuando su gira, que a juzgar por todo será su último viaje al exterior en calidad de la líder germana, el 22 de agosto se va a trasladar a Kiev para una cita con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky.
La jornada de la visita de Merkel a Moscú comenzó con la ceremonia de colocación de una ofrenda floral al pie de la tumba del soldado desconocido, que se desarrolló en los jardines de Alejandro junto al Kremlin. Merkel, al llegar a los jardines de Alejandro, pasó delante de la fila de la Guardia de Honor y depuso al pie de la tumba una corona floral adornada con cintas con los colores de la bandera de Alemania. Luego se guardó un minuto de silencio y después la orquesta de la Guardia de Honor interpretó el himno de la República Federal de Alemania. Concluida la ceremonia, Merkel se dirigió al Kremlin para sostener negociaciones con el presidente Vladimir Putin.
Estimada señora canciller, estimados colegas, nos alegra mucho darles la bienvenida en el Kremlin. Nos hemos encontrado la vez pasada hace un poco más de un año en la conferencia sobre Libia, organizada por su iniciativa en Berlín. Y se ha dicho de paso, gracias a su esfuerzo, se logró hacer mucho en este asunto. De eso aún hablaremos. Y ahora desearía destacar que la República Federal sigue siendo uno de los socios principales de Rusia, tanto en Europa como a nivel mundial. También merced a sus esfuerzos que usted ha aplicado a lo largo de estos 16 años en calidad de la canciller federal. Alemania es el segundo socio comercial de Rusia después de China, y a pesar de que en 2020 observamos una caída bastante grave, el intercambio comercial casi se duplicó durante los primeros 6 meses de este año. Todos los mecanismos funcionan. Trabajan distintos grupos, se celebran foros. Este año celebramos el año de Alemania en Rusia, el año de desarrollo de la economía. Nos encontramos en contacto telefónico permanente. Tenemos muchos temas a debatir en el formato cara a cara. Así que estoy seguro de que esta visita suya será no solo una visita de despedida debido a su decisión de no presentarse como candidata al cargo de canciller federal, sino que será una visita llena de un contenido serio de negocios. Bienvenidos.
En su emotiva palabra de respuesta al comienzo de la reunión en el Kremlin, Angela Merkel expresó lo siguiente.
Herr Präsident, lieber Vladimir, für den Empfang hier im Kreml.
Muchas gracias, señor presidente, querido Vladimir. Sí, efectivamente es mi visita de despedida y me alegra que no solo podré despedirme, pero como acaba de señalar, es una visita de trabajo y tenemos mucho de qué hablar. No puedo dejar de mencionar que hace 80 años la Alemania de Hitler invadió la Unión Soviética y en ocasión de esta fecha acabo de colocar una ofrenda floral al pie de la tumba del soldado desconocido. Pese a nuestras opiniones diferentes, creo que está bien que dialoguemos y tenemos la intención de seguir los contactos y hablar. Como he señalado, tenemos mucho de qué hablar, comenzando con las relaciones bilaterales, pasando por los asuntos de la agenda internacional, como las citadas cuestiones de Libia y Afganistán, y desde luego nuestra cooperación económica y comercial. Por supuesto que hablaremos sobre la sociedad civil, organizaciones no comerciales, Tenemos con qué llenar el tiempo del que disponemos y le expreso mi agradecimiento por brindarme esta posibilidad de visitar Moscú nuevamente.
Las declaraciones que hicieron en una rueda de prensa conjunta Putin y Merkel al término de su reunión en el Kremlin muestran que la situación en Afganistán ha sido uno de los temas clave que abordaron. El presidente anfitrión expresó la esperanza de que el Talibán, organización proscrita en Rusia como terrorista, cumpla con sus promesas de restaurar la paz en Afganistán. Vemos que los talibanes ya anunciaron el fin de los combates, comenzaron a restaurar el orden público, prometieron garantizar la seguridad de los civiles y de las misiones diplomáticas extranjeras. Espero que todo eso se haga realidad, dijo Putin. Además, el líder ruso instó a evitar la incursión de terroristas de todo tipo en el territorio de los estados vecinos de Afganistán, incluso bajo la apariencia de refugiados. Putin subrayó que actualmente los talibanes controlan casi todo el territorio de Afganistán y precisamente en esta realidad hay que basarnos, evitando, claro, un derrumbe del Estado afgano.
Angela Merkel, por su parte, declaró que la comunidad internacional debe intentar dialogar con el Talibán después de que los radicales tomaran el poder en Afganistán. Los talibanes recibieron más apoyo del que nos gustaría. Actualmente tendremos que dialogar con ellos, intentar hacerlo y tratar de salvar a aquellos cuyas vidas están en peligro para que puedan abandonar el país, dijo Merkel.
Asimismo, Putin considera que Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea deben hacer todo lo posible para normalizar la situación en Afganistán. Junto con otros socios, con Estados Unidos, con los países europeos, nosotros, Rusia, debemos hacer todo lo posible para aunar los esfuerzos con el fin de apoyar al pueblo afgano, normalizar la situación en ese país y establecer relaciones de buena vecindad con Afganistán.
Y como era de esperar, Víctor, los dos líderes abordaron en su reunión el tema del gasoducto Nord Stream 2, en el que Alemania tiene el mayor interés y que además representa una amenaza para Ucrania, país que transita el gas ruso a Europa según las versiones que baraja Occidente.
Y en este contexto, Karen, Putin aseguró a Merkel que Rusia cumplirá sus compromisos sobre el tránsito de gas a través de Ucrania. Le aseguró a la canciller federal que cumpliremos plenamente con nuestras obligaciones en virtud del contrato de tránsito, incluso después de que ella deje su puesto como canciller federal, dijo.
Putin descartó los intentos de presentar el Nord Stream 2 como un proyecto político de Rusia, a los que calificó de intentos de causar una confusión. De hecho, se trata de un gasoducto cuya extensión es de 2.000 kilómetros menos que la del sistema de tránsito ucraniano. Además, es una instalación moderna y ecológica que permitirá reducir en 5 veces las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, puntualizó.
El presidente ruso también llamó a la canciller federal de Alemania a influir sobre Kiev durante su visita a Ucrania para que cumpla sus compromisos necesarios para la resolución del conflicto en Donbass. Pedimos otra vez a la señora canciller federal, inclusive teniendo en cuenta su próxima visita a Kiev, que influya sobre Ucrania con respecto al cumplimiento de sus compromisos asumidos anteriormente, declaró Putin este viernes al término de su encuentro con Merkel en el Kremlin.
Según el mandatario ruso, Ucrania se está preparando para abandonar los acuerdos de Minsk a nivel legislativo. En particular, apuntó a un nuevo proyecto de ley publicado por el gobierno ucraniano que, a juicio de Putin, contradice completamente los compromisos del país. El presidente ruso subrayó que comparte la opinión de la canciller federal alemana sobre la importancia de los acuerdos en cuestión y del trabajo en el formato de Normandía, Rusia, Alemania, Francia y Ucrania.
No tenemos otra herramienta para alcanzar la paz y creo esta debe tratarse con cuidado y respeto, pese a que por ahora no hemos conseguido los objetivos definitivos de la solución, afirmó Putin. Al mismo tiempo, el presidente ruso destacó la contribución de Merkel en la resolución del conflicto ucraniano y expresó su confianza en continuar el diálogo con Alemania al respecto.
Y como hemos indicado, Angela Merkel tiene previsto visitar Kiev el 22 de agosto para reunirse con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky.
Y todo apunta que la reunión promete ser interesante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una decisión impuesta desde el exterior. Es así como explica el presidente de la consultora EKE Center, Adrián Zelaya, el rechazo de la Cancillería española a que buques de la Armada Rusa pudieran atracar en la ciudad portuaria de Ceuta. La visita del destructor vicealmirante Kulanov y del remolcador Altai, prevista entre el 18 y el 20 de agosto para abastecerse de agua y alimentos, iba a ser la primera escala de la flota rusa en la ciudad autónoma desde que, en 2016, el gobierno de Mariano Rajoy vetó esas paradas presionado por la OTAN y por Estados Unidos, indica el diario El Confidencial, al recordar que el Ejecutivo explicó entonces oficiosamente que esos buques de la Armada rusa se dirigían hacia Oriente Próximo para participar en la guerra de Siria al lado del régimen de Bashar al-Assad. Por su parte, el periódico El País sostiene que el Ministerio de Defensa español no puso ningún inconveniente a la petición rusa, pero pasó la pelota al Departamento de Asuntos Exteriores, dado el carácter político de la decisión, sobre todo teniendo en cuenta que Madrid albergará en la primavera de 2022 la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. Esto último fue la razón para denegar la entrada de buques rusos, según Adrián Zelaya, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En principio podemos descartar razones. Está claro que no son razones logísticas. En conjunto, está claro que no se tiene nada que tenga que ver con los intereses y el funcionamiento del propio puerto de Ceuta. Yo creo que el diario El País lo ha descrito perfectamente cuando atribuye motivaciones políticas a esta decisión o a esta falta de decisión. Está claro que la propia decisión de tomar el puerto de Ceuta se remitió, el Ministerio de Defensa finalmente lo remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, el propio Ministerio de Defensa estaba dispuesto a autorizar, pero dijo, bueno, esto seguramente es un tema que puede tener contornos políticos, entonces, bueno, que decida el Ministerio de Asuntos Exteriores y al final, pues bueno, haya quedado, digamos, detenida la decisión. Entonces, pues clarísimamente está claro que ahí son motivaciones políticas y no motivaciones de política interna de España, sino motivaciones muy relacionadas, evidentemente, y como el propio diario El País reconoce, con los condicionantes que España tiene para la adopción de decisiones como consecuencia, digamos, de su pertenencia a la OTAN y su relación con algunos miembros de la OTAN, pues especialmente beligerantes en sus relaciones con Rusia, como es el Reino Unido.
Señor Zelaya, entonces de sus declaraciones se desprende de que hay una alta probabilidad de que no fue la decisión del gobierno español, sino que fue una decisión impuesta a España por sus socios, ¿no? Por la OTAN. Entonces yo creo que en ese sentido estamos asistiendo a otro caso cuando bien resulta que en este caso el gobierno español obedece a ciertas directrices que quizás le estén llegando, pero eso va en contra de los intereses del pueblo español. ¿En qué sentido? Porque hasta el propio periódico El País reconoce que esa escala en el puerto de Ceuta podría suponer una inyección de oxígeno para la economía de esa ciudad, teniendo en cuenta que está duramente castigada por varios factores, entre ellos la pandemia. Entonces, resulta que obedecer o, digamos, hacer caso a esas directrices y el que paga, digamos, las consecuencias son los ciudadanos de a pie.
Sí, en este caso evidentemente está clarísimo. El interés del puerto de Ceuta y de la propia Ceuta como tal, pues es muy evidente. Es una ciudad muy castigada por la situación económica de los últimos años y muy especialmente por la situación creada por la pandemia. Y esta relación con la flota rusa, esta autorización para la flota rusa, o sea, para atracar en el puerto de Ceuta, genera ingresos muy importantes para la ciudad. Entonces, el interés de Ceuta es muy evidente. Es evidente que Ceuta resulta, como puerto y como ciudad, perjudicada por esta decisión. Yo diría que está claro también el interés español, desde la perspectiva de que Ceuta es parte de España y desde la perspectiva de que España no tiene ningún interés objetivo en tener relaciones hostiles con Rusia. El problema es que España está en un contexto en el que se ve obligado a considerar y a tratar a Rusia como un adversario en lugar de tratarse como dos países con capacidad de partir de relaciones amistosas y de buscar oportunidades de colaboración que haya al futuro, que sería lo interesante para las dos partes, ¿no? El problema es que la situación de España no es la situación, digamos, dentro de ese entorno occidental, dentro de ese entorno de la OTAN, no es la situación ni siquiera de un país de la OTAN de primera línea, porque estos países hacen excepciones constantemente a esas políticas, digamos, de enemistad contra unos u otros países y también contra Rusia en función de sus propios intereses. Es decir, mantienen una línea, digamos, de hostilidad, pero cuando en un caso concreto les interesa, pues se olvidan de esa política de austeridad, ¿no? Claro, España, como no está dentro de ese ámbito de la OTAN en primera línea, pues ni siquiera puede hacer eso, ¿eh? Es decir, ni siquiera puede jugar con sus propios intereses y está tremendamente atada, digamos, a no perder la confianza de esa primera línea de la OTAN. Esto es preocupante no solo por la situación actual, sino por lo que representa cara al futuro, ¿no? Es un futuro en el que la OTAN como tal tiene unas perspectivas cada vez peores desde el punto de vista de un entorno atlantista que ha sido hegemónico en el mundo y que está perdiendo poder muy rápidamente. Entonces, el que España se mantenga atada, digamos, a un barco que está zozobrando, no vamos a decir todavía hundiéndose, pero por lo menos que sí está zozobrando, pues es peligroso para el propio futuro y peligroso y dañino para el propio futuro de España, evidentemente.
Chancelaya, y yo espero que por mi parte no sería desviarme del tema, no obstante, porque resulta que esa imposibilidad de que los buques rusos visiten el puerto de Ceuta, que afecta a la ciudad económicamente, en ese sentido yo recuerdo nuestra reciente conversación con Pedro Mourinho, es el cónsul honorario de Rusia en Galicia, una persona que promueve la llegada de la vacuna rusa Sputnik V a España y también denunció que le parece que hay motivos políticos detrás de que no fue aprobada por el gobierno español y dijo que también eso tiene su impacto económico, es decir, que España, como muchos otros países, ¿no?, en los tiempos de la pandemia atraviesa momentos complicados y la llegada de la vacuna y el avance en el proceso de la vacunación ayudaría, digamos, económicamente también. Así que, bien, solamente porque lo recordé, porque vemos que hay medidas que se toman, digamos, en detrimento a veces, parece que de los intereses de la ciudadanía, de su bienestar.
Sí, evidentemente. Vamos a ver, el caso de las vacunas es particularmente hiriente para España, para el conjunto de los países europeos. En el caso de España, las autoridades españolas repetidamente han hecho referencia a que estarían encantados de distribuir la vacuna Sputnik en el momento en que Europa la autorice. Pero claro, es Europa, es la Agencia Europea del Medicamento la que tiene bloqueadas la autorización de las vacunas rusas, ¿no? Y esto es algo tremendamente hiriente y tremendamente perjudicial. Hiriente, pues porque la vacuna rusa fue la primera que se puso a disposición de la población, comparadas con las que ahora se está distribuyendo en Europa, sin duda la de menor riesgo, la que está demostrando además una mayor eficiencia y menores efectos secundarios. Y esto es algo tremendamente importante en un momento en que hay, ya sabemos a qué tensiones se está generando en Europa con el conjunto de la población cara a impulsar el cierre del proceso de vacunación, cara a obligar a ciudadanos que no se han vacunado a vacunarse. Claro, el que en ese contexto exista o no una confianza de que las autoridades sanitarias están autorizando realmente las mejores vacunas y haciéndolo en interés de la población, eso tiene un impacto tremendo. Es decir, la gente sabe en Europa que se han autorizado las vacunas que ha interesado autorizar y que se han censurado y que se está impidiendo a la población hacer uso de vacunas como la rusa y también las chinas más seguras. Y en el caso de la rusa, además, más segura y más eficiente. Se está bloqueando el acceso de la población a este tipo de vacunas. Esto es algo tremendo desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la política sanitaria y también desde el punto de vista de la eficiencia de las políticas de vacunación, porque ya he dicho que la confianza en los criterios que están utilizando las autoridades sanitarias al respecto es fundamental para que la gente crea o no crea en la seriedad y en la honradez con la que están actuando las autoridades sanitarias en este tema.
Señor Zelaya, muchas gracias. Esa sería la última pregunta, volviendo al tema del puerto de Ceuta, porque hay versiones, digamos, sobre la decisión de Madrid, el porqué de esa decisión, y entonces, en ese sentido, se dice que como España será la sede de la próxima cumbre de la OTAN en 2022, entonces eso sería un paso que sería un poco contradictorio, ¿no? El permitir la entrada de buques rusos, y esa cumbre tendrá lugar en España para conmemorar el 40 aniversario de su adhesión a la alianza. Y aprovechando la ocasión, quisiéramos preguntarle, yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás lo esencial, ¿no? A su juicio, el saldo de la membresía, el saldo de la adhesión de España a la OTAN, ¿ha sido una experiencia positiva, negativa? Entonces, ¿cuál sería su comentario, cuál sería su opinión?
Bueno, vamos a ver, efectivamente esto puede requerir una reflexión larga, pero podemos centrarnos, yo creo que en principio, en el propio origen de por qué España está en la OTAN, y hay que sintetizarlo claramente. Esto fue una imposición, una clarísima imposición. Luego se ha sabido, y recientemente han aparecido informes de miembros de la Casa Real, de Sabino Fernández Campo, que han explicado cuál fueron el papel de personas muy concretas en esta decisión y personas muy concretas y de países muy concretos, ¿no? Lo que sucedió, de hecho, es que a España se le impuso como condición para poner en marcha la reforma política, pues se le puso como condición la entrada en la OTAN. una condición impuesta desde Estados Unidos. Y esta condición se impuso a través de personas concretas. Y todo el mundo recuerda el gran chasco que fue para los afiliados del Partido Socialista y su base electoral en conjunto, cuando después de haber ganado las elecciones en base a que al no a la OTAN, inmediatamente rectificaron y acabaron forzando un referéndum para entrar en la OTAN. Pero se sabe que hay personas concretas que estuvieron muy implicadas en que se consiguiera finalmente introducir de cualquier forma a España en la OTAN, o fueron el propio Felipe González, por un lado, y sobre todo, y esto lo estamos sabiendo ahora con mucho detalle, el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos, que como actuó en este sentido como un instrumento muy directo de la diplomacia norteamericana, y como tan instrumento estuvo constantemente presionando al gobierno para que acelerara y pusiera en marcha el proceso de incorporación a la OTAN. Entonces, ser conscientes de ese origen es muy importante para poder valorar el conjunto, digamos, de la presencia de España en la OTAN. Bueno, yo creo que esa valoración tiene que estar muy relacionada con la que al final esto ha supuesto la participación de España en las actuaciones de la OTAN durante todos estos años. ¿Y cuáles han sido las actuaciones de la OTAN durante todos estos años? Pues bueno, primero, ha tenido muy poco que ver con la finalidad teórica de la OTAN de defensa de Occidente, y sí mucho con las sucesivas agresiones de Occidente a otros países con objetivos de imposición de una hegemonía que el propio Estados Unidos estaba viendo en peligro. Para sintetizarlo, pues bueno, lo que ha hecho la OTAN durante las últimas décadas ha sido simplemente actuar de segundón de las decisiones de los gobiernos de Estados Unidos, y estos gobiernos han actuado de acuerdo con una estrategia que se definió a fines de los años 90, se puso por escrito en el nuevo proyecto del nuevo siglo americano, y en esa estrategia se decía claramente, bueno, que hay que tomar medidas para asegurar que el siglo XXI va a seguir siendo un siglo controlado por Estados Unidos, que hay dos grandes amenazas para esa hegemonía, que son China y Rusia, porque no las controlamos, y que la estrategia para asegurar este dominio es atacar y destruir los países musulmanes independientes y fundamentalmente los países musulmanes avanzados. Y en esa estrategia se llegaron incluso a definir cuáles, qué países eran los que tenían que ser atacados, invadidos y destruidos. Bueno, pues en esta estrategia tan terrible, tan tremenda y que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de España, es donde España se ha visto involucrada durante todas estas décadas, ¿no? Son estrategias que desde luego no han sido en interés de España. Yo diría que tampoco han sido en interés de Occidente, sino han sido en interés, digamos, de esa oligarquía corporativa que controla Europa y Estados Unidos y que lleva a nuestros pueblos sucesivamente a un desastre tras otro. Lo que se ha hecho durante todos estos años, por un lado, ha supuesto una enemistad creciente de nuestros países con respecto a los países musulmanes, fundamentalmente, también evidentemente con los países emergentes, pero muy directamente, por supuesto, con los países musulmanes, ha generado un desastre humanitario impresionante. Hay distintas evaluaciones. Algunos dicen que estamos hablando de muchos cientos de miles, algunos hablan de millones. Bueno, depende cómo consideremos los efectos directos o indirectos, ¿no? Tenemos un desastre humanitario impresionante, un desastre económico, en el que efectivamente lo que se ha conseguido es aplastar y destruir las naciones, los estados musulmanes avanzados, los que precisamente tenían un nivel económico, un nivel avanzado de desarrollo, y ido destruyendo uno tras otro, como en el caso de Irak, el caso de Siria o el caso de Libia. Y ahora estamos viendo también otro resultado desastroso con lo que está sucediendo en Afganistán, ¿no? Y ha sido también un desastre finalmente político para Occidente, ¿eh? Estamos hablando de guerras que en definitiva se han acabado perdiendo una tras otra, y en las que ya, digamos, esa oligarquía que nos ha arrastrado estas guerras, pues ha arrastrado a Europa y también a Estados Unidos a acabar cada vez más arrinconados en el baúl de la historia y cada vez más criticados, y con razón, por el resto del mundo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En las redes sociales se ha viralizado un video que la cuenta de Twitter de WikiLeaks publicó en el año 2011. Se trata de un video en el que el periodista Julian Assange opinaba sobre lo que a su juicio era el verdadero objetivo de Estados Unidos en Afganistán.
Porque el objetivo no es subyugar Afganistán. El objetivo es utilizar Afganistán para lavar dinero de las bases impositivas de Estados Unidos y de países europeos a través de Afganistán y traerlo de vuelta a las manos de las élites de seguridad transnacional. Ese es el objetivo. O sea, que el objetivo es tener una guerra sin fin, no una guerra exitosa.
El periodista australiano Julian Assange se encuentra en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Estados Unidos pide su extradición para que enfrente cargos por haber publicado cientos de miles de documentos militares secretos y cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos y con los que reveló al mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en las guerras contra Irak y Afganistán. De ser extraditado, Assange podría enfrentar una pena de hasta 175 años de prisión. Pero Assange no ha sido el único periodista que ha hablado sobre el papel de Estados Unidos en Afganistán. También en estos días se ha divulgado mucho por Twitter unas declaraciones del periodista inglés Robert Fisk, quien fue corresponsal en el Medio Oriente durante muchos años y que entre sus coberturas estuvo la guerra civil en el Líbano, la llegada soviética a Afganistán, la guerra Irak-Irán de los años 80, la invasión israelí al Líbano en 1982, la guerra civil argelina y la guerra de los Balcanes. A su vez, Fisk cubrió el conflicto palestino-israelí, la primera y segunda guerra del Golfo Pérsico y fue uno de los pocos periodistas que logró entrevistar a Osama Bin Laden. Por su trayectoria, Fisk fue considerado uno de los mayores expertos en los conflictos de Oriente Medio. Ahora escuchemos este extracto de una entrevista que concedió a Telesur y en la que opinó sobre la ocupación estadounidense en Afganistán.
The Americans, they first of all came to Afghanistan, they said we're going to give you democracy. Here we go again.
Porque los estadounidenses, la primera vez que llegaron a Afganistán, dijeron, vamos a darles democracia. Ahí estamos otra vez. Y luego, cuando fue obvio que el soborno y la corrupción era lo que gobernaba en Afganistán, dijeron, no puede ser una democracia jeffersoniana, no sería perfecta. E invirtieron dinero en Kabul, Kandahar, Jalalabad. Y cada milicia que protegía a los americanos, que tomara el lado de los americanos, el hermano del presidente tenía que tener pueblos, convoyes, guardias armados. Y lo que crearon los estadounidenses fue una mafia, no una democracia. Reemplazaron Afganistán por Mafiastán.
Estados Unidos ocupó militarmente Afganistán durante 20 años. Según un informe de la Universidad de Brown, Estados Unidos gastó más de 2,6 billones de dólares en una guerra que provocó la muerte de más de 2.500 militares estadounidenses, mientras que más de 69.000 efectivos de la policía afgana y otros 47.000 civiles de ese país murieron a causa de los combates.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El sonado caso Navalny este 20 de agosto cumple un año. Y en esta ocasión la Unión Europea interpreta la misma pieza, exigiendo a Rusia la liberación inmediata e incondicional del bloguero opositor.
Actualmente, Alexei Navalny está cumpliendo una condena de 3 años y medio de prisión por un caso de malversación de fondos que data de 2014, después de que el pasado 2 de febrero un tribunal de Moscú le reemplazara la pena suspendida por una de cárcel real.
A través de un comunicado, el bloque europeo pidió a Rusia que investigue el intento de asesinato con total transparencia y sin más demora, y que coopere plenamente con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, para asegurar una investigación internacional imparcial. Además, insisten que el caso Navalny no debe quedar sin resolver y los responsables deben comparecer ante la justicia.
Dicen textualmente en ese comunicado, estamos profundamente preocupados por la detención del señor Navalny por motivos políticos, los nuevos cargos penales presentados contra él y los miembros de su equipo, así como la legalización de la organización que el señor Navalny y sus oficinas regionales antes de las elecciones a la Duma del Estado, o sea, la Cámara Baja del Parlamento Ruso, en septiembre. El impacto acumulativo de estos desarrollos, junto con una serie de medidas dirigidas a ONGs, e individuos de renombre en Rusia, da como resultado una mayor violación a las libertades fundamentales, restringiendo el espacio para la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los derechos de la oposición política en Rusia.
Y Víctor, a estas declaraciones le han seguido muchos titulares en grandes corporaciones mediáticas, como el siguiente: Alexei Navalny, el don nadie que había que eliminar. El envenenamiento de Navalny señala un año de la vergonzosa injusticia. Bien, esta es la versión de ellos. Ahora, ¿cuál es la versión del gobierno ruso, Víctor? Que, por cierto, no suele publicarse en estos medios de comunicación. ¿Quién es Alexei Navalny? Este hombre que provocó una seria crisis diplomática y política entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, y que también provocó una lluvia de sanciones de Occidente contra Rusia.
A ver, trataremos de explicar de qué se trata. En Rusia últimamente lo suelen llamar a Navalny el paciente berlinés, pero antes se le conocía por ser un bloguero que se dedicaba a criticar al gobierno. Yo propongo escuchar un extracto de un trabajo periodístico de nuestra colega del canal RT, Ina Afinogenova. Un extracto que detalla quién es el señor Navalny.
Alexei Navalny ingresó a la política rusa en 1999 en el Partido Liberal Ruso por excelencia, Yabloko, del que se fue 8 años después, al mismo tiempo que se tramitaba su expulsión. Entonces formó su propio partido, Narod, de posiciones nacionalistas y antiinmigración, que sorprendentemente comenzó a traer a cabezas rapadas y filonazis, y también sorprendentemente no llegó muy lejos. En 2010 recibió una beca de la Universidad de Yale que buscaba formar líderes globales, y a partir de entonces comenzó a proyectarse su figura internacionalmente. Navalny pasó a presentarse como un activista anticorrupción, denunciando el mal uso de fondos públicos, la falta de transparencia en las asignaciones presupuestarias, el amiguismo con determinados empresarios y otras malas prácticas en varios niveles de gobierno. Esto le dio mayor visibilidad al interior de Rusia, visibilidad que aprovechó para fundar un nuevo partido y presentarse a la alcaldía de Moscú, quedando en segundo lugar. Sus enfrentamientos con la justicia, que lo ha acusado de enriquecimiento ilícito y fraude, cargos que niega y califica de persecución política, así como sus breves pasos por la cárcel por organizar protestas sin permiso municipal, terminaron de catapultarlo como un héroe de la democracia y los derechos humanos en el extranjero.
Víctor, ¿pero qué fue lo que sucedió hace exactamente un año con su supuesto envenenamiento? ¿Qué se sabe? ¿Qué versiones hay sobre la mesa? ¿Por qué el Kremlin dice que se ha instrumentalizado este caso?
Bien, Karen, como hemos dicho, todo comenzó justo hace un año, el 20 de agosto, cuando el opositor se sintió mal durante un vuelo desde la ciudad siberiana de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, que dista unos 740 kilómetros del punto de salida. Se ha dicho de paso, uno de los acompañantes de Navalny reveló que esa gira siberiana del bloguero se convirtió en una borrachera de 4 días seguidos, por lo que es algo normal que su organismo se rebeló cuando subió a bordo del avión. El hombre entonces fue ingresado en un hospital de Omsk el 20 de agosto. Y después de que los médicos rusos lograran salvarle la vida, trasladado a Alemania en un avión sanitario el día 22. Los médicos del Hospital Universitario Charité en Berlín, donde recibió tratamiento Navalny, afirmaron que el opositor fue envenenado. Posteriormente, laboratorios de Alemania, Suecia y Francia, así como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, confirmaron que Navalny fue expuesto a una sustancia análoga, por sus características, al neuroparalizante Novichok. Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo sucedido con Navalny. Ante las críticas de que todavía no se ha iniciado un expediente penal para investigar la hipótesis de su envenenamiento, Moscú responde que no lo puede hacer debido a la falta de disposición de Alemania, Francia y Suecia a cooperar para una determinación plena e imparcial de las circunstancias de lo ocurrido con el opositor, según explicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Y el miércoles 18 de agosto, el Ministerio Ruso de Exteriores acusó a los países occidentales de promover el caso del opositor Navalny para contener a Rusia, desacreditar el país ante la opinión pública internacional y perjudicar sus intereses nacionales.
Y sobre este caso se pronunció el propio creador del Novichok. ¿Qué fue lo que dijo, Víctor?
Sí, efectivamente. Se trata de Leonid Rink, uno de los creadores del Novichok, quien estudió los resultados de los análisis de Navalny presentados por la OPAC. Y según Rink, el bloguero ruso no presentaba síntomas de envenenamiento con Novichok. El señor Navalny no presentaba esos síntomas, que son la miosis, o sea, contracción de la pupila del ojo, Calambres, abundantes secreciones, nada de eso tenía, dijo Rink en una entrevista con Dmitry Kiselev, presidente de nuestro grupo mediático Rosie Siboña.
Y según podemos concluir de este experto, en el caso de Navalny se debería excluir la palabra envenenamiento.
Efectivamente, Karen, y aquí lo que dijo Rink textualmente. Incluso si realmente hubiera allí algún fragmento del que estamos hablando, sería poco tóxico y resultaría imposible envenenarse a menos que se tomara media botella o un cubo. Solo entonces podría intoxicarse, pero eso puede pasar con cualquier medicina si uno exagera. Según considera Rink, sus ex-colegas persiguen un determinado fin al afirmar que Navalny fue envenenado con Novichok. Si existen hipótesis también, debe haber pruebas, pero si no las hay, se las inventan. Unos rusos a los que conoce, Mirzoyanov y Uglev, fueron sobornados para decir hasta la muerte que detrás de todo están Vladimir Putin y sus colaboradores más cercanos, dijo Rink. El experto además considera que las sustancias que encontró la OPAC en las pruebas de Navalny no son agentes tóxicos de grado militar y pueden estar presentes, por ejemplo, en los productos químicos domésticos de uso diario. Por eso encontraron un fragmento que podría tener relación con cualquier producto químico doméstico, pero también podría surgir en el organismo al tomarse algunas pastillas o ingerir alcohol que contiene taninos, detalló Rink. En todo caso, agregó, resulta imposible determinar qué fragmento encontró la OPAC porque no lo revela.
Lo cierto, Víctor, es que Navalny ha sido presentado como una víctima y todo lo que dice o publica en sus redes sociales se repite por las grandes corporaciones mediáticas sin ser antes contrastada esta información.
Así es, Karen. Por ejemplo, en enero de este año denunció que un inmenso palacio lujoso que habría costado $1,000 millones estaría siendo usado por el presidente Putin para organizar fiestas con su círculo de amigos multimillonarios. Lo que casi no se dijo es que días después se acercaron al lugar. Y el lugar está ubicado en la costa del Mar Negro, en el Cáucaso Norte ruso. Entonces se acercaron periodistas de varios medios de comunicación públicos y privados y que cuando accedieron a su interior comprobaron que el lugar está en obras y que no puede ser usado. Además, el multimillonario ruso Arkady Rotenberg afirmó que era él el dueño del palacio.
Pero Víctor, ¿es Navalny el principal opositor ruso, como dicen, realmente tiene opción de llegar a la presidencia?
¿Quieres que te diga la verdad? A mi juicio, ninguna. Pero si hablamos en serio, en las últimas elecciones presidenciales del año 2018 ganó Vladimir Putin con un 76,69%. De segundo lugar quedó el candidato del Partido Comunista con 11,77%. En el tercer lugar, con 5,65%, quedó Vladimir Zhirinovsky, el veterano político ruso, el fundador y líder del Partido Liberal Demócrata. Y si sumaran todas las formaciones políticas que tienen cierta afinidad con Occidente, solo alcanzarían apenas un 2,73% de los votos.
Víctor, este año también hemos sabido un pasado que poco se sabía sobre Navalny. Por ejemplo, recuerdo que empezó a circular un video en el que hace unos años el propio Navalny comparaba a los inmigrantes musulmanes con insectos y defendía el porte de armas para enfrentarlos. ¿Es así? Vamos a escucharlo.
Hola,
hoy hablaremos sobre el control de las plagas. Todos sabemos que contra las moscas, un matamoscas es de gran ayuda. Y contra las cucarachas, bueno, es un zapato. Pero, ¿qué hacer cuando las cucarachas se vuelven demasiado grandes y las moscas demasiado agresivas? En ese caso, yo recomiendo una pistola.
Y luego de conocerse estas declaraciones que Navalny hizo años atrás, Amnistía Internacional le quitó el estatus de preso de conciencia, dado que defendió la violencia y la discriminación y no se ha retractado de tales declaraciones.
Y quienes tampoco se retractaron, Karen, son Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que continúan con acusaciones sin pruebas e imponiendo sanciones contra Rusia por el supuesto uso de armas químicas. Pero, como le dijo a finales de junio la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, primero, que se castiguen con sanciones por Yugoslavia e Irak, por los millones de muertos y mutilados. Y luego será posible pronunciar la palabra ley.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Es
está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Johnny Sayer, doctor del Hospital Metropolitano del Norte, alerta sobre el peligro de la variante Delta del coronavirus. Johnny Sayer, un paso al frente.
Esta es una variante cuya sintomatología tiende a ser diferente a la sintomatología que suele presentarse en las otras variantes. El mecanismo fisiopatológico tiende a ser igual. Su aparición tiende a ser insidiosa. Al comienzo es lenta, unos síntomas muy leves, pero al cabo que va pasando los días, el paciente se va descompensando hasta presentar estado del toque general. Los síntomas son los siguientes. El paciente comienza a presentar dolor de cabeza de fuerte intensidad, asociado a dolor de garganta, tos, secreción nasal, rinorrea y fiebre. Son los síntomas que suelen presentarse en los casos de catarro, de resfriado. Por lo tanto, todo paciente que presente esos síntomas es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué se recomienda? Que al tercer día de presentar estos síntomas se haga la prueba. De resultar positiva, debe contactar con su médico, ya que a partir del quinto día el paciente tiene que iniciar su tratamiento con los pilares fundamentales del tratamiento de COVID para prevenir complicaciones que puedan comprometer la vida del paciente. Estos pilares ya sabemos que se relacionan con los antibióticos, los anticoagulantes y los esteroides.
Desde Brasil, Alexandre Zonta habla sobre la amenaza para la seguridad nacional que constituye la corrupción que afecta al país. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Uno de los males de Brasil es la corrupción. Cualquier gobierno extranjero que quiera infiltrarse en Brasil no necesita espionaje y otros medios, solo tener dinero para corromper. Esto es lo que hace el crimen organizado en la política de muchos países, principalmente en Brasil. Para los estudiosos, el crimen organizado es un estado paralelo en el que la corrupción favorece la infiltración, por ende el control de las cosas. El gobierno brasileño es rehén de tres cosas: del gobierno estadounidense, de la influencia directa de la CIA; la segunda, de la corrupción que crece debido a las fallas en la Constitución de 1988, que deja una duda del sistema presidencial cuando empodera el parlamento con la apariencia de parlamentarismo; y el tercero, el crimen organizado. Numerosos reportajes en Brasil ya han destacado a la persona importante en la Corte Suprema y la política, en las fuerzas policiales que tenían vínculo con facciones de milicias, y también destacar infiltraciones del crimen organizado en comisiones de investigaciones en instituciones del Estado, asesinatos políticos y control de barrio. Pero lo peor son las conexiones internacionales. En la frontera sudamérica, las facciones se unen con guerrillas, grupos terroristas y contrabandistas, y es uno de los lugares donde el gobierno estadounidense quiso intervenir. Según algunos analistas, la CIA tiene contactos en el crimen organizado alrededor del mundo como parte de su ejército secreto de 60.000 hombres, que fue denunciado por periodistas internacionales recientemente. Formado por eso, agentes de seguridad privada, personas que laboraron en los tribunales de diferentes países y personas vinculadas al narcotráfico, sobre el ha sido fortalecido por el crimen organizado brasileño también. Las razones son totalmente estratégicas y maquiavélicas para el control de Sudamérica. Para la CIA, el narcotráfico es como un sistema federal dividido en clanes y que luchan entre sí por la conquista de territorios y comercio hasta que tiene un solo clan poderoso y victorioso de todos, y luego surge un estado centralizado que los domina, como fue en Japón, por ejemplo, en era Meiji, con el fin de samuráis, por ejemplo.
Desde Honduras, el pediatra Darío Zúñiga critica el regreso a clases presenciales anunciado por las autoridades del país. Darío Zúñiga, un paso al frente.
El llamado a clases para mí es una situación irresponsable en este momento. Nuestras escuelas no están listas, nuestros maestros no están vacunados. Habría que revisar las escuelas públicas y ver los baños sanitarios, ver si están disponibles, ver si tienen agua potable para ellos, ver cuáles son las medidas de bioseguridad que van a tener. qué grados son los que se van a empezar a trabajar, pero yo creo que no estamos listos.
Mientras el peruano Isaac Vigio denuncia que la presente ofensiva de la Organización de Estados Americanos contra Bolivia, buscándose cuestionar la legitimidad de sus autoridades, constituye una amenaza para otros gobiernos progresistas de Latinoamérica. Isaac Vigio, un paso al frente.
Fue la OEA la que propició la caída de Evo Morales y la que alentó la caída armada, violenta, de Nicolás Maduro, inclusive la invasión de Venezuela, y ha fracasado. O sea, la OEA ha demostrado que en sus dos intentos de golpe en el 2019, el de Venezuela fracasó y en el de Bolivia lo único que hicieron fue levantar al movimiento socialismo de la oposición. Y ahora lo estamos viendo en el caso del Perú. Justamente en este momento ha caído el canciller Héctor Béjar por haberse atrevido a que Lima salga del grupo de Lima. Lo han obligado a su renuncia. Pero la derecha inclusive quiere que renuncien otros ministros, está pidiendo la cabeza del primer ministro, que no sé si va a sobrevivir el mes de agosto, y después su objetivo es la vacancia presidencial. Y mientras tanto, están haciendo las mismas recetas que en Bolivia, agitando las calles, desestabilizando la economía, haciendo que suba el dólar y los productos básicos, llamando a movilizaciones anticomunistas, tocando la puerta de los cuarteles, de las comisarías. Y yo creo que lo que está pasando en el Perú es un intento de repetir lo que hizo la oposición de derecha en Bolivia hace 2 años. Y vamos a ver si esto se puede suceder. Y es también la misma agenda que la han querido implementar en Venezuela y que la implementa en general en todos aquellos países donde llega al poder un gobierno de izquierda que les incomoda. Entonces, sí, es cierto, las elecciones de Bolivia son importantes y yo pienso que ahora el principal país, que es el objetivo de estas tácticas desestabilizadoras, de sacar ministro por ministro, de tumbarse el presidente, de promover un golpe, es el Perú, donde abiertamente la oposición pide golpe. Apenas establece castigo en la presidencia, a la media semana, la hija del señor Alba, quien en su momento estuvo implicado en atentados de golpe e inclusive terrorismo contra el gobierno nacionalista de Velasco Alvarado, dentro del parlamento que dirige la señora Alba, está pidiendo la revocatoria del castillo, y la señora Alba está preparándose las condiciones para ser la nueva Yanine Áñez del Perú. La Yanine Áñez fue la presidenta boliviana que estuvo implicada en este golpe. O sea que lo que ha pasado en Bolivia puede ser una receta de lo que puede pasar en el Perú y en cualquier otro gobierno que se reclame de izquierda, como pasó antes en Paraguay o pasó en Honduras, también lo han hecho en Brasil. Y esto va a ser la receta que van a tener para América Latina.
Y de nuevo nos dirigimos a Venezuela. Desde Barinas, la capital del estado del mismo nombre, José María Garrido informará de una iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro en el ámbito de los deportes. José María Garrido, un paso al frente.
El gobierno venezolano, motivado al éxito obtenido por nuestros atletas venezolanos en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, ha tomado la decisión de retomar los Juegos Nacionales, juegos que, por decirlo así, habían sido suspendidos, motivados a los problemas que hemos tenido de índole política, llamadas sanciones, y por otro lado, los problemas de salud por la presencia del COVID-19 a nivel planetario. Cabe destacar que se ha tomado la decisión de reiniciar los Juegos Nacionales para este mes de diciembre. Además de ello, también el gobierno ha decidido la incorporación de entrenadores técnicos de otros países para mejorar la calidad deportiva de nuestros atletas. Bien, esa es la información que tengo de momento para ustedes desde la República Bolivariana de Venezuela. José María Garrido, muy buenas tardes.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La situación en Haití, tras el devastador terremoto del pasado 14 de agosto, mantiene al país en una delicada situación humanitaria. Miles de personas duermen a la intemperie y denuncian la poca ayuda del gobierno que han recibido hasta el momento. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Camille Chalmers, profesor universitario haitiano y coordinador de la red de movimientos sociales PAPDA.
Camille, ¿cómo está la situación en Haití tras el terremoto de la semana pasada? ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, la situación es muy difícil porque fue un terremoto devastador, mucho más potente de lo que sufrimos en enero de 2010, y ocurrió en una zona donde hay dificultades de comunicación, ¿no? Okay. Es una zona rural donde hay muchas carreteras que no funcionan, que no están en buenas condiciones. Y también este terremoto se produce en un contexto de crisis política e institucional muy grave.
Exacto.
Como sí. Sabes, desde el 7 de febrero del 2021, el mandato del expresidente había finalizado y estamos en una situación de enfrentamiento y de antagonismo entre las fuerzas sociales políticas y con un plan de organizar referéndum y elecciones en condiciones totalmente inaceptables. Y este gobierno tenía el apoyo de Estados Unidos y de gran parte de los países imperialistas, ¿no?
Y después, y el 7 que, de julio, lo asesinan.
Sí, además también fue un gran choque para el país el asesinato de Jovenel Moïse el 7 de julio, ¿no? Así que un contexto muy difícil y sobre todo que las estructuras institucionales que deberían enfrentar la catástrofe y ayudar a la población están en muy malas condiciones. Por ejemplo, los alcaldes que tienen la coordinación de los centros de operación urgente, ¿no?, de protección civil, muchos de los alcaldes, su mandato también ha finalizado y han sido designados por el presidente de facto y no tienen la legitimidad adecuada para movilizar realmente a la población, pero movilizar a los voluntarios, movilizar los recursos para coordinar la respuesta.
¿Y quién está atendiendo a la gente? ¿Qué atención está recibiendo la gente?
Según los informes que recibimos, hay muchos sectores que todavía no han recibido ninguna asistencia. Y cada día, bueno, el último boletín de la Protección Civil habla de más de 2.100 muertos, de más de 12.000 heridos graves y de 175.000 personas que necesitan una asistencia urgente porque se cayeron muchas casas y a una gran parte de la población que tiene que dormir en la calle y muchas veces sin ninguna protección. Así que es una condición realmente muy grave y, por supuesto, también está relacionado con el hecho que el Estado no había hecho lo suficiente para prevenir ese tipo de catástrofe que era totalmente previsible y que no ha preparado tampoco la población en términos de educación cívica para tener los comportamientos adecuados en una situación de ese tipo.
He visto imágenes de los médicos cubanos atendiendo a la gente, incluso fuera de los hospitales, porque creo que los hospitales están colapsados. ¿Es así? ¿Qué papel están jugando los médicos cubanos? ¿Es que llegaron o ya estaban ahí desde el otro terremoto? Cuéntenos un poco, Camil.
Sí, estaban ahí ya. Tenemos una brigada médica permanente en el país, con una integración maravillosa en la población, con más de 400 médicos cubanos que están en todas las comunidades rurales y que muchas veces están siendo mantenidos por la población directamente, ¿no? Y que hacen un trabajo fabuloso. Y también hay que subrayar que en Haití también hemos tenido manifestaciones de solidaridad interregional muy interesante. Se movilizaron prácticamente todas las universidades, los estudiantes en medicina, las enfermeras, que se dirigieron de manera voluntaria en la zona para ayudar. Pero muchas veces esos médicos y enfermeras llegan sin poder trabajar realmente por falta de materiales.
Claro.
Porque, como lo dices, muchos centros hospitalarios colapsaron y a veces no hay mínimos recursos para poder intervenir con eficacia, sobre todo cuando tenemos heridos con politraumatizado, ¿no?
Claro,
y
claro.
Y así que ayer sacaron todavía 24 personas de los escombros y de esos 24 había 16 vivos, ¿no? Así que hay por lo menos 200 personas todavía atrapadas por debajo de los escombros y que no hay materiales suficientes para sublevar el concreto y todo eso, ¿no?
Claro. Así Venezuela, que era, Venezuela tengo entendido que está enviando un equipo técnico para ayudar a poder rescatar a personas, ¿no? También Chile ha enviado ayuda, México, creo que Bolivia también ya, si mal no me equivoco. ¿Cómo valoran ustedes la ayuda de América Latina?
Por supuesto, ya tenemos la intervención rápida de Cuba y de Venezuela, que siempre han sido presentes de manera muy solidaria con el pueblo de Haití y que han ayudado mucho en momentos de crisis humanitaria. Y es interesante también que otros países como Chile y México ahora se juntan al proceso y es una respuesta, por supuesto, mucho más adecuada que lo que sucedió con la MINUSTA, que fue una ocupación militar que produjo consecuencias muy negativas para el conjunto de la población.
Claro, claro.
Y sí que saludamos esa solidaridad. También hay redes muy activas en la República Dominicana que se movilizaron.
Okay.
Y que ya han llegado muchos materiales médicos, especialistas en las zonas afectadas. Así que, por supuesto, hay que saludar esa solidaridad que debería amplificarse, pero también hay que subrayar que durante el terremoto del 2010 hemos tenido gran parte de las ayudas que llegaron que fueron utilizadas de manera inadecuada por las ONGs y organismos multilaterales que absorbieron gran parte de la ayuda que no ha llegado a las poblaciones. Así que es una situación que teníamos que evitar ahora para realmente asegurar que las ayudas llegan a la población afectada.
¿Y cuáles serían esas ONGs que se quedaron con ese dinero? ¿O qué casos se conocen de este desvío de fondos si la gente, el mundo tanto ayudó a Haití? ¿Por qué no se logró reconstruir?
Bueno, la Cruz Roja Americana, por ejemplo, que recibió mucha plata, cientos de miles de millones de dólares, y gran parte de esa plata no fue utilizada de manera adecuada. Y también hay que denunciar que se formó un organismo que se llamó la CIRH, que estaba coordinado directamente por Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, y ese organismo que se apropió de competencias del Ejecutivo haitiano, hizo una utilización totalmente no transparente de los fondos. Hasta ahora no hay una auditoría que permite saber cómo se han utilizado los 6 mil millones de dólares que llegaron a través del CIRH, ¿no? Así que está documentado todo eso y por eso la población haitiana se moviliza mucho para reclamar transparencia en la utilización de los fondos públicos y mejoría en los mecanismos de control de los gastos públicos. Ese es un asunto muy importante que hizo parte de la movilización popular durante los tres últimos años.
Cuando hablamos de Haití, hay gente que piensa que es una tragedia tras otra, ¿no? ¿Cómo creen ustedes, como pueblo haitiano, que se podría superar esta situación?
No, bueno, es que Haití, como muchos países del Caribe, nos encontramos en una zona sísmica muy activa. Y el problema fundamental es el contexto de las estructuras económicas y políticas, donde sufrimos una dominación imperialista desde Estados Unidos, una dominación imperialista que no permite al Estado estructurarse, ¿no? Para responder a las necesidades de la población.
Y a cualquier catástrofe natural, claro.
Claro, y en esos últimos años incluso hubo todo un proceso de construcción del Estado y de privatización de gran parte de las estructuras estatales, ¿no? Y en ese sentido hay que ver que la población sufre esa dominación externa y no hay espacio político para la construcción de un proyecto nacional asumido por la población y que funcionaría alrededor de los intereses básicos de la nación, ¿no? Claro. Y eso es el problema central. Por ejemplo, el saldo impresionante de muertos de esos terremotos está relacionado con la privatización del mercado de la construcción que se ha hecho en el contexto de las políticas neoliberales impuestas al país desde los años 80, ¿no? Y por eso hay que cambiar totalmente el rumbo, cambiar la relación del Estado con la nación y construir un proyecto nacional de soberanía, ¿no? Un proyecto nacional de soberanía alimentaria, por ejemplo, que permite realmente salir de la dominación imperialista actual y realmente aprovechar de todo el potencial que existe en el país.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y así hemos llegado al final de la edición número 80 de Octavo Mandamiento. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes estos 60 minutos, Karen Méndez desde Madrid, España, y desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sujov. Nos encontramos el lunes 23 de agosto. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.